buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo y puestos de pie, leer en Mateo capítulo 26. Mateo el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a comenzar a leer en el versículo 30. Mateo capítulo 26 y el versículo 30. Nos dice el evangelista: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mi Biblia titula el pasaje que leímos de Mateo capítulo 26, Jesús anuncia la negación de Pedro. Otro título para nuestro estudio pudiera ser: el gran peligro de tener una buena estima. El gran peligro de tener una buena autoestima. O también pudiera ser: ¿por qué permite Dios que el cristiano sea zarandeado? ¿Por qué permite Dios que el cristiano sea zarandeado? Y digo esto porque en el pasaje de Lucas 22, que es el pasaje paralelo a Mateo 26, nos dice que todo comenzó, esto de la negación de Pedro, vean Lucas capítulo 22 y el versículo 31. Todo esto comenzó porque el diablo quería zarandear a los discípulos. Lucas capítulo 22 y el versículo 31 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Entonces, todo comenzó cuando el diablo quería zarandear a los discípulos. El diccionario dice que zarandear es ajetrear, agarrar a alguien por los hombros y moverlo con violencia. Para zarandear como trigo es una expresión de esos tiempos, porque en ese tiempo era la costumbre de poner el trigo en una criba y luego ajetrearlo, moverlo para que se separara, se desprendiera la semilla de la paja. Bueno, en este pasaje, por supuesto, no se refiere a que el diablo quería sacarle trigo a los discípulos. Se refiere que el diablo quería moverlos con violencia, quería sacudirlos, quería destruir a los discípulos para que dejaran a Cristo. Eso es lo que el diablo quería hacer. Y eso es lo que el diablo quiere hacer cuando nos manda tentaciones, nos manda tribulaciones, zarandearnos como a trigo. Entonces, hermanos, si esto es cierto, siempre tengamos cuidado, siempre velemos, tengamos cuidado de esas tácticas del diablo, y oremos todos los días, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O como dice otra versión, mas líbranos del maligno, del diablo. Cuando el diablo nos manda esos accidentes, esas pruebas, esos problemas, es para zarandearnos como a trigo. Tengamos eso en cuenta. Ahora, ¿pero por qué lo permitió Dios? Para que sucediera, Dios lo tenía que haber permitido. Obviamente el Señor sabía, Cristo le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y ahí os ha pedido, uso la expresión en cuanto a Job, ¿se acuerdan? Cuando el diablo Satanás pidió permiso a Dios para zarandear a Job en ese tiempo. Bueno, es obvio entonces que Dios tenía que permitirlo. Nada sucede a menos que Dios lo permita, como en el caso de Job.
vamos a ver algo de esto en este estudio. Pero ¿cuál es la razón por la cual Dios lo permitió? En el versículo 32, en Lucas 22, nos dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios a veces permite que el diablo nos zarandee, que el diablo nos pruebe y mande tentaciones, aún que caigamos en pecados muy graves, para que después de arrepentidos, nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos. Realmente es lo mismo de 2 Corintios 1. Véanlo conmigo, precioso el pasaje. El 2 Corintios capítulo 1 nos dice en el versículo 3. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y muchas veces pasa así, que Dios permite ciertas pruebas, ciertas angustias, de tal manera que nosotros podamos consolar a los demás. Hace algunos años, una hermana había perdido su bebé en su embarazo. Y yo estaba pensando, bueno, ¿qué le digo? ¿Qué versículo? ¿Qué promesa puedo compartir con ella? Y se me ocurrió, bueno, lo mejor que puedo hacer por esta hermana es enviar a otra hermana que ya pasó por eso. Ella sabe lo que siente una mujer. Yo no soy mujer, obviamente. Pero ella sí, y pasó por lo mismo. Ella sabe cómo consolarla. ¿Qué versículos le ayudaron en ese tiempo? ¿Qué fue lo que Dios le prometió y cómo la consoló? Y a veces Dios así, puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser una tribulación, cualquier cosa que sea, Dios la manda para que podamos ayudar a otros hermanos. Ah, pero volviendo a nuestro tema, desde el punto de vista humano, esto de la negación del apóstol Pedro, comenzó con el deseo sincero de Pedro de estar con Cristo. Y esto se nota mucho. Por ejemplo, en Juan, vean conmigo Juan. Juan capítulo 13. Todos los discípulos, dijo Pedro, te pueden desertar, pero yo no me voy a escandalizar de ti. En Juan 13 se ve más claro este deseo de Pedro de estar con el Señor. Juan 13, 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Yo creo que podemos elogiar aquí al apóstol Pedro por esto. Él de verdad quería estar con el Señor. Él de verdad amaba al Señor. Quería estar con Él. No fue un hipócrita cuando dijo, yo muero por ti. Pero el gran problema fue que tenía demasiada autoestima. Ese fue su problema. No conocía su debilidad. No conocía el engaño de su corazón. No sabía Pedro qué tan cobarde era a la hora de la hora. Y esa fue la pura realidad. ¿Por qué negó a nuestro Señor? Después vamos a estudiar cuándo negó a nuestro Señor y qué pasó. Pero a mí me impresiona mucho. Fue no ante Pilato o el emperador que el apóstol Pedro lo negó, pero ante una simple criada, ante unos soldados romanos ahí, paganos. Él negó que conocía al Señor y aún maldijo en esa hora. ¿Qué pasó? La hora de la hora, el apóstol Pedro no conocía realmente su corazón. Tenía demasiada autoestima de sí mismo y no conocía su debilidad. Y después vamos a llegar a este pasaje. Nos estamos adelantando. Nuestro pasaje para hoy es Mateo 26, el versículo 31 y el versículo 32. Aquí nos quedamos. Mateo capítulo 26, el versículo 31 y el versículo 32. La palabra de Dios dice así. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El versículo comienza con la frase, entonces Jesús les dijo. Entonces, acuérdense que fue después, inmediatamente después de haber celebrado la Santa Cena. Y estaban saliendo, nos dice el versículo 30, al Monte de los Olivos. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en el Monte de los Olivos? En el Monte de los Olivos hay un huerto llamado Getsemaní. Y fue en ese huerto donde Judas Iscariote lo traicionó y lo entregó. Entonces, quiere decir que cuando aquí la palabra de Dios dice, entonces Jesús les dijo, se trata de las últimas horas antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese arrestado para ser crucificado. Entonces Jesús les dijo, nuestro Señor les predice, mejor dicho, les predice lo que va a pasar esa noche. De hecho, les profetiza que ese fin de semana Él va a resucitar y que después irían a Galilea. ¿Y cómo es que nuestro Señor puede profetizar eso? ¿Cómo es que nuestro Señor puede predecirles eso a los discípulos? Muy fácil. Jesús es el Hijo de Dios. Muy fácil. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios, Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas. Y porque Él es Dios, omnisciente, omnipotente, Dios de dioses, eso fue lo que le dio poder para morir en la cruz por nosotros y su sangre derramada nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. Ese sacrificio entonces, porque es el sacrificio de Dios, y lo digo con cuidado aquí, fue Dios quien murió en la cruz. Cristo era Dios. Ese sacrificio nos puede limpiar de los pecados más vergonzosos que hayamos cometido. Su sangre nos limpia del pecado más vil. Nos limpia la conciencia. Y es por eso que somos inocentes y justos ante Dios. Porque la sangre del Calvario, esa sangre que por, en cierto sentido, fue comenzada a derramar esa noche, al recibir los azotes y los latigazos, al ser castigado, al ser maltratado por los judíos, esa sangre es la sangre de Dios. Jesús les dijo, si nos ponemos a pensar bien, todo el problema de Pedro comenzó aquí. Jesús les dijo, pero Pedro, en vez de creer lo que había dicho nuestro Señor, en vez de humillarse y decir, Señor, ¿qué haremos? No hizo Pedro eso. Pedro responde, aunque todos sean dispersados, aunque todos se avergüencen de ti, yo no, si es necesario, yo muero por ti. En otras palabras, fíjense, le estaba Pedro diciendo al Señor, no es cierto lo que tú estás diciendo. ¿Es lo que estaba haciendo Pedro? No es cierto lo que tú estás profetizando, no va a suceder así. Y ese fue el problema de Pedro. Y ese es el problema de cada hombre, de cada uno de nosotros como pecadores. Negamos lo que Dios dice. Así comenzó todo en Génesis, ¿se acuerdan? ¿Cómo comenzó todo nuestro problema y todo nuestro pecado? Dios había dicho y mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Llega el diablo, la serpiente astuta, y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva no actuó conforme a lo que Dios había dicho. Eva le creyó al diablo y participó del fruto prohibido. Y al actuar así, Eva le estaba diciendo a Dios, ¿sabes qué? No es cierto lo que dijiste, yo no me voy a morir. Y ese es el problema de cada uno de nosotros, hermanos. No actuamos conforme a lo que Dios dice. Ese es el pecado. Si Cristo dice algo, se cumple. Si Dios nos advierte, es porque es cierto. No le hagamos a Él mentiroso. Entonces Jesús les dijo. Otro aspecto de esta frase, de esta profecía, para mí es algo que no tomamos muchas veces en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz, sin duda alguna, pero Él sufrió antes de la cruz también. Porque Él sabía, si Él lo dijo, quiere decir que él sabía por adelantado lo que iba a suceder. Él sabía de la traición de Judas Iscariote y lo anunció. Él sabía de la deserción de los discípulos. Él les estaba diciendo aquí. Y eso le ha de haber causado mucho dolor. Por ejemplo, yo creo, cuando menos yo, yo sufro mucho, yo sufriría mucho si por adelantado el doctor me dice, ¿sabes qué? Te voy a operar en septiembre. Me vas a operar en septiembre. ¿Qué me va a pasar? Yo sufriría mucho menos si de repente me dicen, ¿sabes qué? Te voy a operar de emergencia. Ven en 5 minutos y ahí ya, y me operan ya. Pero si me dicen, te voy a operar en septiembre, de aquí a septiembre voy a tener miles de pesadillas que me están operando y que se les olvida ponerme el oxígeno o que en vez de operarme el estómago me sacan un ojo o algo. ¡No sé! ¿Qué pasa? Siempre voy a tener esa carga, ese pendiente, ese sufrimiento. ¡Me van a operar! Infinitamente más. Piensen ustedes, ¿cuánto es lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo? Hace tiempo alguien me comentó, si Cristo sabía que iba a resucitar, entonces la cruz le fue fácil. Suena lógico eso. Pero, hermanos, si es cierto que Él sabía que iba a resucitar, lo profetiza en este pasaje, pero la cruz no fue nada de fácil. Nosotros sabemos que vamos a resucitar, pero morir no es fácil. Y hay que tener en cuenta que para nuestro Señor la cruz no tan solamente fue morir. La cruz fue sufrir toda la carga de la ira de Dios que merecían todos nuestros pecados. Todo el infierno que merecíamos nosotros por nuestros pecados, Cristo lo sufrió por su pueblo. Esa fue la gran angustia del Getsemaní. Y esa fue la gran angustia que lo hizo clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ha de haber sido una gran angustia y un gran dolor lo que él sintió para decir eso. Entonces, ciertamente, cuando leemos aquí estas palabras, entonces Jesús les dijo, no se lo imaginen sonriendo, pero imagínense ya a unos pasos de la cruz. Esa noche fue entregado. Para la segunda frase de nuestro texto, el versículo 31 nos dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Noten que dice, todos vosotros. No fue Pedro solamente. Fueron todos. Ni siquiera uno fue fiel a Cristo esta noche. Todos desertaron. Nos dice Mateo 26, 56. Véanlo en la siguiente página. Mateo capítulo 26 y el versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ni aun Juan el apóstol también desertó y lo dejó por un tiempo. Todos los discípulos, se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Todos vosotros os escandalizaréis de mí. Ahora esta palabra, un difícil de pronunciar, ¿verdad? Literalmente significa esta palabra del original, que los discípulos iban a tropezar, que iban a caer en una trampa. Ellos se avergonzarían de Cristo. Ellos encontrarían algo en Cristo que los haría tropezar, se iban a ofender. Pero los discípulos, ¿qué pasó? Como muchos de los judíos de ese tiempo esperaban un Mesías, un Cristo, que los iba a libertar de los romanos, de la esclavitud romana, los iba a hacer prósperos y ricos. Los discípulos a lo mejor estaban pensando, bueno, yo voy a ser secretario de gobierno, yo voy a ser secretario de finanzas, yo voy a ser secretario de asuntos agrícolas, y yo voy a ser... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? Pero en vez de eso, el Señor arrestado, no por los romanos, arrestado por los líderes judíos. ¿Y qué pasó entonces? Los discípulos, temiendo por sus vidas, salieron como perros cobardes con las colas entre sus patas. Eso fue lo que pasó. Se escandalizaron, se avergonzaron. De mí, dice el texto. Esto es increíble para mí. Todos vosotros os escandalizaréis de mí. Él, que les acababa de dar la Santa Cena. Él, que hizo tantos milagros por 3 años, delante de sus ojos, ellos vieron cómo resucitó a muertos, cómo limpió a leprosos, cómo sanó a todos los enfermos. Él que les había predicado tanto, Él que les había profetizado y tantas profecías de Él que ya se habían cumplido. Entenderíamos si alguien se avergonzara de un pariente asesino y drogadicto, un vago. Por supuesto que alguien se pudiera avergonzar de eso y escandalizar de eso. Pero avergonzarse de Cristo, escandalizarse de Cristo, el ser más perfecto y santo del universo, el ser más manso, más bueno, más generoso de todo el universo. Yo digo, y creo que ustedes van a decir, si es cierto, ¿qué discípulos tan cobardes? ¿Qué discípulos tan malos? ¿Qué discípulos tan débiles? ¿Qué discípulos tan miedosos por salvar su pellejo desertan a Cristo? ¿Sí es cierto, sí o no? ¿Sí es cierto, sí o no? Sí. ¿Saben qué? Esto es el Evangelio. Esto precisamente es el Evangelio. Que Cristo vino a salvar a hombres débiles, malos, miedosos, cobardes. Ellos lo desertaron, pero Cristo no. Ellos fueron infieles, pero Cristo permaneció fiel. Ellos no lo amaron, pero Él los amó hasta el final. Con razón leemos en Romanos capítulo 5 y el versículo 6. El apóstol Pablo nos escribe, Romanos capítulo 5 y el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es por eso también nos escribe en el siguiente libro, 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 26. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora esto, hermanos, nos debe dar mucha esperanza a nosotros. A nosotros que somos incrédulos, a nosotros que somos malos, miedosos, cobardes. A lo mejor tú lo has desertado ya al Señor por un tiempo. ¿Sabes qué? Él te recibe. Él te perdona. Todos esos discípulos que lo desertaron esa noche, todos esos discípulos fueron salvos. Y tienen un trono en el cielo. Cristo se los dijo. Todos y cada uno fueron usados por el Señor después. ¡Qué esperanza nos da! ¡Y qué consolación! Y también, hermanos, por cierto, imitemos a nuestro Señor en esto. Tengamos mucha compasión con los hermanos débiles que caen. Tengamos y seamos muy pacientes, así como nuestro Señor fue muy paciente con ellos. Pero volviendo a nuestra frase, Noten qué tristes las últimas palabras. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esta noche. Esa noche fue la noche que Él les lavó los pies. Esa noche fue la noche de Santa Cena, la primera Santa Cena. Esa noche habían cantado junto con Él. Esa noche fue la noche de Getsemaní. Esa noche fue cuando Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa noche fue traicionado por Judas Iscariote. Y esa noche fue cuando los discípulos lo desertaron. Quiere decir que lo desertaron después de tan gran muestra de amor, y lo desertaron en el punto que Él más los necesitaba. Increíble. Pero esa fue la voluntad de Dios. Ya había sido así escrito en la eternidad pasada en los libros de Dios. Y la segunda frase de nuestro versículo nos dice, en nuestro Señor Jesucristo citó al profeta Zacarías para confirmar lo que había dicho. Anótenlo. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Por estas palabras vienen del famoso capítulo 13 de Zacarías. El profeta allí había ya predicho de Cristo, y mirarán a mí a quien traspasaron. Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Está hablando de la cruz. Y en ese versículo 7 de Zacarías 13, Dios, Jehová, Dios le dice a la espada, levántate contra el hombre, compañero mío. Y es entonces que dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y el primer punto, hermanos, es, amigos, fue Dios quien hirió al pastor. Fue Dios que le dijo a la espada, levántate contra el hombre, compañero mío. Fue Dios quien sacrificó a Cristo en la cruz. No fueron los judíos, no fueron los romanos, fue el Señor que hirió a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, no sé ustedes, pero para mí, cuando yo escucho herida, generalmente pienso una herida, una cortada, sobre la cual puedo poner un curita o una venda o algo así. Aquí cuando dice, heriré al pastor, fue una herida a muerte. Como dice Isaías 53, increíble el versículo también, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y eso fue lo más terrible y horrible de la cruz para Cristo, que fue Dios quien hizo esto. Por así decirlo, los clavos no fueron nada. La corona de espinas no fue nada. Lo que más le dolió a Cristo y lo que más le hizo sufrir fue que fue azotado, herido de Dios y abatido. Como dice el profeta también, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y sin duda Cristo es el pastor aquí. Cuando dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, está hablando del pastor de pastores, del buen pastor. Está hablando del pastor del Salmo 23. ¿Quién es el pastor del Salmo 23? Es Cristo. Para los discípulos, y esto es de consolación y nos ayuda a nosotros como cristianos, somos considerados como ovejas de su rebaño. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y es por eso que Cristo no huyó ante el león. Es por eso que Cristo no huyó cuando se acercó el lobo. Porque Él quería dar su vida por las ovejas. Eran sus ovejas. Somos su pueblo. Somos su rebaño. Él nos explica en Juan 10. Véanlo, aquí está más claro. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Juan capítulo 10, el versículo 11. Cristo dice aquí, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y ya que las ovejas eran sus ovejas, los discípulos eran sus ovejas, Él no los dejó dispersados. Noten que Él les promete. Vean el versículo 32, Mateo 26, 32. Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. La frase ahí, iré delante de vosotros, se refiere a un pastor que va delante de sus ovejas guiándolas. ¡Qué bonito eso! Y nuestro Señor aquí les promete, van a ser dispersadas, pero yo las voy a volver a juntar. Aquí les está diciendo y consolando, yo los voy a guiar. Y es interesante notar que los va a guiar a Galilea. Galilea era de donde eran los discípulos. Galilea era una sección, un área de Israel de donde era la gente más pobre, más necia, más inculta, menos educada de Israel. ¿Y saben qué? Fue allí donde Cristo ministró más. Fue allí donde Cristo salvó a más gente. Y fue allí a donde los guió. Y se cumplió esto. Vean Mateo capítulo 28 y versículo 16. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos, aquellos que habían sido dispersados, ya pasa todo, la crucifixión, ya pasa la resurrección, y se vuelven a juntar por el pastor. Los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La gran comisión ahí después. Se cumplió la promesa entonces. Ahora, volviendo a nuestro texto, noten que el Señor les dice que va a resucitar. Claramente les dice. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él profetiza, Él les predice, yo voy a resucitar. Y los discípulos están en las nubes. Están en las nubes. No captaron. No les impactó. Esto, no preguntaron, ¿cómo que vas a resucitar? ¿Quién te va a matar? ¿Por qué dices que vas a resucitar? Son lerdos, están lerdos. No entienden. Y si somos honestos, nosotros también vamos a confesar que muchas veces nos pasa esto. Estamos leyendo la Biblia, leemos una y otra vez esos versículos y no nos entran. No captamos, no aprendemos, no entendemos. Entonces lo que necesitamos es que el Espíritu, que nuestro Señor, nos abra el entendimiento. Así pasó con ellos después. Vean Lucas 24, por favor. Lucas 24, el versículo 44. Lucas 24, 44 hace referencia a Mateo 26, las cosas que les dijo. Lucas 24, 44, Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y fue entonces que comenzaron a entender. Fue hasta entonces que comenzaron a predicar de verdad el Evangelio del Señor. Entonces, y esto es algo que tú puedes aplicar en tu vida, antes de leer la Biblia, antes de abrir tu Biblia, ora al Señor para que te dé entendimiento. Si el Señor no te ilumina, si el Señor no te da entendimiento, no vas a poder entender. A lo mejor entiendes el español y las palabras, el significado y el vocabulario, pero no te va a entrar a tu mente, no te va a entrar a tu corazón. Tenemos que orar antes de escuchar la palabra de Dios. Antes de escuchar la predicación, tenemos que pedirle al Señor, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos para que vean las maravillas de la ley. Y me permiten, hermanos, hacer un breve paréntesis aquí. Guardemos silencio cuando lleguemos a la casa de Dios. Por favor. Cuando vengamos a la casa de Dios y entremos a las 11, antes mejor de las 11, entremos en silencio y dejemos la plática para después. Dejemos los saludos para después. Y un paréntesis dentro del paréntesis. Si yo no los saludo o no los veo a los ojos cuando voy de mi carro aquí adentro y me siento aquí, no es porque soy elitista o no los quiera saludar o estoy enojado con ustedes. Es porque me gusta concentrarme y calmarme para poder adorar a Dios y poder predicar bien. Cierro el primer paréntesis, vuelvo al otro paréntesis. Cuando lleguemos al templo, que no se escuche un ruidajo de gallinero aquí. Como tristemente lo digo, en algunas iglesias, aún cristianas, uno entra al servicio y como si fuera un gallinero de gallinas viejas. Lleguemos, sentémonos, oremos al Señor, leamos nuestra Biblia, meditemos y roguémosle al Señor, Señor, abre mi corazón. Abre el corazón de mi hijo. Abre el corazón de los niños. Abre el corazón de mi familia. Señor, acuérdate de nosotros. Si Él no nos abre el corazón y nos unge con su Espíritu, todo va a ser en vano. Bueno, cierro el paréntesis. Otra lección de este versículo es que nuestro Señor nos ayuda y nos enseña a ver el futuro. Él no se quedó en el escándalo de los discípulos que lo desertaron. Él no se quedó en la herida del pastor. Él vio más allá de su resurrección. ¿Notaron eso? Después de la herida del pastor, después de las ovejas están dispersadas, después que haya resucitado, yo iré delante de vosotros a Galilea. Él ve más allá de su resurrección. Y tenemos que aprender a hacer esto, hermanos. Por fe, veamos el futuro. Al ser zarandeados por las pruebas, al ser zarandeados por los pecados que nos asedian, al sufrir esos dolores y esas angustias, esas dudas, veamos el futuro. Y aún así, como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar, hermanos. Pase lo que pase, podemos decir, yo también voy a resucitar. Y podemos decir como el salmista, Él me guiará aún más allá de la muerte. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas de lo que hemos dicho. Primera lección. Al ser zarandeados por las pruebas, recordemos que nada pasa a menos que sea la voluntad de Dios. Nada pasa, ni un pajarito cae, a menos que sea la voluntad expresa de Dios. El diablo no está en control. Dios está en el trono. El diablo no puede hacer nada sin el permiso específico y expreso de Dios. Nos explica muy bien esto en Job. La semana pasada supe de una familia cristiana, no la conozco. Uno de sus hijos, un joven, creo que 17 años, ya con licencia de manejar, tomó el carro de la familia, le estaba dando en reversa y no se dio cuenta que atrás de su carro estaba su hermanita, una hermanita adoptada. La atropelló y la mató. Y le preguntaron, ¿qué se le puede decir a esa familia? Son cristianos. Pase lo que pase, tomémoslo como de parte de Dios que lo permite conforme a un plan perfecto para nuestro bienestar, para nuestra gloria. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede Dios arreglar esto y hacer que esto sea para su gloria? No sabemos, muchas veces no sabemos, no podemos explicarlos. Podemos ir al libro de Job y ver cómo todo resultó para la gran gloria de Dios, para mostrar que Dios es muy misericordioso y bondadoso. Lo mejor para mí es llevarlos a la cruz. Lo más malo, el crimen más horrible, Dios mismo atropelló a su hijo en la cruz y lo mató. Pero lo hizo por nosotros, lo hizo para su gloria. Los discípulos no lo entendieron, los discípulos desertaron. No lo podían creer lo que estaba pasando, pero fue Dios quien dijo, levántate espada, hiere al pastor. Fue Dios quien lo hizo, y fue por nosotros y para su gloria. A los que apuntan pueden escribir ahí Job 2.10, Eclesiastés 7.14. Segunda lección, al ser zarandeados por las pruebas, recordemos que somos ovejas de Dios, por lo cual nadie ni nada nos puede arrebatar de su mano. Pase lo que pase, ser zarandeados por el diablo en esas angustias y tribulaciones tan increíbles. Recordemos y consolémonos en el hecho, nadie me puede arrebatar de su mano. Juan 10, 28. Y escriban ahí el famoso pasaje de Romanos 8, 35 a 39. Se lo recomiendo para esta tarde. Romanos 8, 35 a 39. Número 3. Al ser zarandeados por las pruebas, recordemos que Cristo ya rogó por nosotros. Ven conmigo una vez más Lucas 22, 32. Lucas 22, 32. Digo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Yo ya rogué por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No fue para Cristo sorpresa, no fue sorpresa para Cristo que Pedro negó, que los discípulos lo desertaron. Él lo sabía, él sabía muy bien qué iba a pasar, pero él ya había rogado por ellos. Y él ya había rogado específicamente por Pedro. De la misma manera, Él siempre intercede por nosotros. Aún antes de que suframos tribulaciones, Cristo ya ha rogado por nosotros. Y por eso podemos vencer. Por eso tenemos la salida y la gracia de Dios. Y por eso nuestra fe no falta. En penúltimo lugar, número 4. Al ser zarandeados por las pruebas, Recordemos que después debemos confirmar a nuestros hermanos. Después de pasar las pruebas y que Dios nos ha ayudado, debemos fortalecer, literalmente fortalecer, dar fuerza a nuestros hermanos. Dios permite pruebas en nuestras vidas muchas veces para que podamos consolar a otros por las cosas que pasan ellos. Y muchas veces sufrimos tentaciones muy fuertes para que nosotros tengamos compasión por los que son tentados y les ayudemos. Y en último lugar, al ser zarandeados por las pruebas, recordemos que Cristo sufrió muchísimo más que nosotros. Y no fue por justos, fue por impíos, débiles, cobardes, pecadores, malos. Entonces Él merece toda la gloria. Oremos.